Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a esta nueva sesión para compartir la palabra de Dios. Te saludamos desde la Iglesia Vereda de Saltillo, Coahuila. Esperamos ser bendición a tu vida y te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.
Gracias a Dios porque nuevamente nos permite el gozo, la bendición de volvernos a encontrar a través de este medio para darle la gloria a Dios primeramente, sin duda alguna, y también para aprovechar la oportunidad de presentar la palabra de Dios, confiando en el Señor que sea de bendición para nuestras vidas, para nuestro crecimiento espiritual. En esta ocasión estaremos considerando el pasaje en Éxodo capítulo número 31. Son 18 versículos, estaremos considerándolos todo el capítulo completo y estaremos viendo tres aspectos con respecto a la manera de sirviendo a Dios, a la manera de Dios. Voy a dar lectura al capítulo 31 del libro de Éxodo para que tengamos una idea de qué es lo que trata este capítulo. Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. He aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras para sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Habló además Jehová a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. En el contexto de este pasaje, encontramos que Moisés estuvo con Dios durante 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. Dios estuvo hablando y dándole instrucciones precisas a Moisés y en particular también con respecto a estas dos tablas de las que se menciona en el versículo 18, las tablas de la ley. Pero además Dios también le dio instrucciones con relación a la fabricación, la construcción de un tabernáculo. Dios le habló a Moisés y le dio de una manera muy específica cada uno de los materiales que se estarían utilizando para la edificación, para la construcción del tabernáculo. De igual manera le dio también las características, le dio también el diseño de cómo iba a estar construido o cómo debería de construirse este tabernáculo. Moisés llega ya al final en un momento dado de estar en esa relación con Dios a través de esos 40 días y esas 40 noches. Está por bajar ya también del monte. Y además, Dios también, antes de que termine de bajar del monte, de estar en comunión con Dios en el monte Sinaí, Dios no solamente le da las instrucciones para la construcción del tabernáculo, sino que también ahora Dios le da las instrucciones de cómo y quiénes iban a llevar a cabo esta construcción. Y es donde nos estaremos enfocando en este pasaje para considerar tres principios para servir a Dios a la manera de Dios. Tres principios para servir a Dios a la manera de Dios. El primero de ellos lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 31, de los versículos del 1 al 6. El primero es llenándome de Dios. Dios ya dio todas las instrucciones a Moisés, pero ahora Dios llama a dos hombres para dirigir la obra. Podíamos tal vez haber pensado, bueno, pues la obra se la podían encargar directamente para que estuviera supervisándola Moisés, o posiblemente Aarón también, pero Dios llama a dos hombres para dirigir la obra. Y llama la atención el versículo 2 porque dice: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, y da características: hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Si llegamos al versículo número 6, dice: he aquí, yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Cuando Dios da todos estos datos, y cada escritor que Dios utilizó a través de los tiempos para escribir su palabra, inspirados por el Espíritu Santo, Dios sin duda alguna trae mensaje para nuestras vidas y tiene propósito. Cuando habla de las tribus, normalmente cuando llegamos al libro de Números y empezamos a leer la secuencia o la forma, cuando ya el tabernáculo está construido, ¿cómo es que se acomodan las 12 tribus en torno a donde está el tabernáculo, que iba a estar en el centro del campamento? Pero llama la atención porque al momento de partir, Dios daba la señal cuando había que acampar, cuando había que partir, y lo hacía a través de la nube y de la columna de fuego. Cuando ellas se movían, era síntoma, era señal de que el campamento tenía que avanzar. Y el orden en el que avanzaban, primeramente al frente iba la tribu de Judá. Se acomodaban el resto de las tribus y en la retaguardia iba la tribu de Dan. Y llama la atención el por qué Dios hace el llamado a estas dos personas y hace un llamado para poder servirle. Dice el versículo 2, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel. Yo he llamado por nombre. Qué interesante que Dios nos llama por nuestro nombre. Dios nos conoce a cada uno de nosotros y nos habla por nuestro nombre. En el Salmo 139, el verso 13, el salmista expresa: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. O sea, Dios nos conoce. Y algo interesante también, que el nombre Bezaleel significa a la sombra de Dios. ¿Trae a su memoria algún pasaje que sea relacionado con el significado del nombre Bezaleel, a la sombra de Dios? Y yo creo que sin duda alguna, rápidamente a lo mejor podía usted recordar el Salmo 91, el verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando Dios llama a estos personajes para poder ser participantes y los que lleven adelante la obra de la construcción del tabernáculo, sin duda alguna Dios está haciendo un llamamiento específico a estas dos personas. Bien, podíamos pensar, es historia, está en el libro de Éxodo, pero ¿qué relación tendrá con nosotros el día de hoy? El plan de Dios, la misión de Dios, no ha cambiado. Sigue siendo definitivamente la misma. Y cuando Dios menciona el nombre de Bezaleel, que su significado es a la sombra de Dios, sin duda alguna, hoy día Dios continúa haciendo el llamamiento al ser humano. El primer llamamiento es a salvación. Y una vez que responde el ser humano al llamamiento de la salvación y acepta a Jesús como su salvador personal, el siguiente llamamiento es a poder servirle, pero poder servirle a la manera de Dios. Y eso sucede que en nuestros corazones hay a veces la intención de servir a Dios, pero lo hacemos como pensamos que es lo mejor. Lo hacemos tal vez viendo el ejemplo en otras personas y buscando imitar a otras personas, pero cuán importante es ir a la palabra para buscar qué hay en la mente y en el corazón de Dios, para poder servirle a Él, pero poderlo hacer a su manera. Si Dios está llamando para servirle, podemos tener la certeza de que Dios va a estar con nosotros. Este pasaje está en el Antiguo Testamento, pero podemos recordar sin duda alguna la gran comisión que vemos en Mateo capítulo 28, de los versículos 18 al 20, y donde Jesús expresa, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios está llamando a Bezaleel y a Oliab, y hablando también de que la presencia de Dios va a estar con la persona, con estas personas a las que Dios ha estado llamando. El día de hoy, sin duda alguna, también Dios está también con cada persona a quienes nos hace el llamamiento una vez que le conocemos como Salvador personal para poder servirle. Servirle a la manera que Él desea. Sin duda alguna, a través de este llamamiento a poder servirle, va a haber posiblemente el temor a enfrentar adversidades. Va a haber el temor a enfrentar situaciones que tal vez no queramos enfrentar. Algo semejante a lo que pasaba con el pueblo de Israel, allá en el capítulo 17 de 1 de Samuel. El pueblo de Israel se enfrentaba a los filisteos y en particular les atemorizaba un gigante. Goliat les atemorizaba. Llega David y hace un contraste y hace la diferencia. Y no por la persona misma, sino por quién era David y la actitud que él tomó para servir a Dios. Cuando él empezó a conocer a Dios, la actitud de él era confiar plena y totalmente en la protección de Dios. En el libro de Jeremías, capítulo 20, el verso 11, Dios deja una promesa hermosa para con cada uno de nosotros el día de hoy. Dios nos llama todavía el día de hoy constantemente a través de su palabra a poder servirle, pero hacerlo a la manera de Dios. Jeremías capítulo 20, el verso 11, dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Aquí dice algo muy importante, dice en lo que leíamos ahora en el verso 3, no solamente llama a Bezaleel, da las características, sino dice el verso 3, lo he llenado del Espíritu de Dios. Lo he llenado del Espíritu Santo sin duda alguna. Recordemos, el pueblo de Israel tiene poco tiempo que acaba de salir de Egipto. Estaba en esclavitud. Sin duda alguna ellos, los trabajos eran monótonos y diarios de igual manera, estaban obligados a participar en la construcción de edificios, de monumentos y posiblemente también a la construcción de los dioses a los que adoraban los egipcios. Sin embargo, ahora lo que Dios está haciendo es llamar a su pueblo para poder servirle. El plan de Dios no era solamente sacar a Israel de Egipto. Y recordemos, Egipto es un cuadro del mundo. Entonces, no solamente era el plan sacar a su pueblo de Egipto, sino ahora hacer o buscar no solamente que saliera de Egipto, sino que ahora Egipto saliera del corazón de cada uno ahora de su pueblo. Y es algo semejante en el proceso de nuestra salvación. Dios ahora nos rescata por su gracia, por su misericordia, a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Cuando depositamos nuestra fe en Él, nos rescata del mundo, pero ahora Él desea conformarnos a la imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo. No solamente habernos sacado del mundo o sacarnos de el pecado, permanecemos en el mundo, pero ahora el propósito es que el mundo sea sacado con todo su sistema, con todo lo que antes hacíamos, antes de conocer a Dios, sacarlo de nosotros. Y es precisamente lo que marca la diferencia entre servir a Dios sin Dios y servir a Dios a su manera. Cuando pensamos que estos personajes, tanto Bezaleel como Aholiab, y sin duda alguna muchas más personas, había grandes artistas, artífices, había grandes maestros en cuanto a la construcción, arquitectos, que estaban trabajando, adquirieron experiencia y conocimientos de alguna manera a través del tiempo, posiblemente heredado por parte de los padres, posiblemente aprendido de alguno de los maestros cuando ellos estaban posiblemente de ayudantes. Pero ahora lo que Dios está buscando es no que trabajen como estaban en Egipto, estaban trabajando para Egipto, para el mundo. Ahora Dios lo que quiere es utilizar a esas personas, porque les ha encomendado a través de Moisés la edificación de un tabernáculo. Dios invita a las personas a participar en el plan que Él tiene, en la misión que Él tiene en su mente y en su corazón. Y qué interesante ver que Dios les llama después de que Moisés va a bajar de recibir las tablas de la ley y de recibir instrucciones, y lo primero que va a construir no son armamentos de guerra, sino lo primero que va a construir es un tabernáculo. Y precisamente en ese tabernáculo, Dios le habla a Moisés y le dice: he llamado a esas dos personas, a Bezaleel y a Aholiab. Pero luego dice el versículo 4, para inventar diseños. Y qué interesante que cuando Dios le habla a Moisés, le da el diseño completo. El diseño no podía ser alterado, no podía ser modificado, tenía que ser conforme a lo que Dios le había indicado a Moisés. Pero el verso 4 dice, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, y continúa, y en artificio de piedras para engastarlas, incrustar piedras en los metales, y en artificios de madera para trabajar en toda clase de labor. Aquí no se trataba de inventar algo diferente a lo que Moisés había recibido como instrucción de parte de Dios. Esto me ponía a pensar cuando nuestra congregación iniciamos el discipulado. Hace años, por la gracia de Dios, Dios trae a nuestro pastor, nuestro hermano Elías, hacia Berea con su familia, y se inicia el discipulado en nuestra iglesia y en nuestras vidas. En las instalaciones del templo, tanto en el templo, en los corredores, en los salones, estaban llenos a diferentes horas del día, desde muy temprana hora hasta muy tarde, personas discipulando. Y eso traía a mi memoria porque cuando llegaban algunas personas a discipular y veían que estaba todo ocupado, bien podían haber dicho, pues yo creo que buscaremos tal vez algún otro día para venir a discipular. Sin embargo, el plan de Dios con respecto al discipulado no cambió, pero empezaron ellos a inventar de alguna manera cómo realizar la obra que ya estaba diseñada, cómo realizar el discipulado. Y algunas hermanas, algunos hermanos se daban cita en algunos de los oxos para poder continuar ahí con el discipulado. Esto venía a mi memoria. El modelo que Dios dio del tabernáculo no podía ni debería modificarse. Dios inclusive tan específicamente dio las medidas. Cuando habla de para inventar diseños, sin duda alguna Dios daba la libertad de utilizar todo el ingenio, toda la habilidad, los conocimientos de estas personas para poder desarrollar el trabajo. Y esto nos lleva a pensar cómo este principio no cambia. El día de hoy, Dios a través de su palabra ha dejado el plan que Él tiene. Sin duda alguna, Él desea reinar en todo el universo y desea empezar también por reinar en el corazón de cada ser humano a través de la historia. Él desea que conozcamos al Señor Jesucristo. Él desea que le podamos aceptar como Salvador personal, pero también que le sirvamos. Estamos iniciando el estudio de los Salmos con nuestro pastor, nuestro hermano Elías, y nos compartía en domingos anteriores en relación al Salmo misional, el Salmo 67, con respecto a lo que hay en el corazón de Dios, y habla que lo que hay en el corazón de Dios es que toda la tierra le conozca, le llegue a adorar, a alabar. Él desea un pueblo que le honre, que le glorifique, pero para ello necesita conocerle, ser conocido. Y para ello está haciendo la invitación a aquellos que ya le hemos conocido a participar en su obra. Y qué importante es que ahora que en Éxodo habla acerca del tabernáculo, ahora en el Nuevo Testamento habla con relación a nuestro propio cuerpo. El tabernáculo era un lugar donde Dios deseaba morar, sin duda alguna, pero también el día de hoy es el corazón del ser humano donde Dios desea morar. El principio de que Dios escogió a estos personajes y les dio la libertad para inventar diseños, para trabajar en cada uno de los oficios, en cada una de las especialidades en las que ellos se desarrollaban, ese principio no cambia. El día de hoy, cuando Dios llama de igual manera a su iglesia, nos hace el llamamiento a poder servirle. Ese principio no cambia. ¿Qué es lo que cambia? Que tenemos que hacerlo a la manera de Dios. E inicia inmediatamente, dice, lo he llenado del Espíritu de Dios. Tiene que ser Dios el que ahora motive el poder trabajar ahora para Él. ¿Qué podemos pensar? Dios ha dado en nuestra congregación diferentes tipos de personas. Y me refiero no a su situación económica, sino me refiero a sus conocimientos en cuanto a lo secular, en cuanto a su trabajo. Dios ha llamado a doctores, Dios ha llamado a ingenieros, Dios ha llamado a maestros, Dios ha llamado a carpinteros, Dios ha llamado a artesanos, a servidores públicos, Dios ha llamado a padres, a hijos, a estudiantes. Pero aquí es donde está el enfoque. Cuando venimos a conocer al Señor Jesucristo, Dios da a través de su Espíritu Santo el conocimiento para decirnos que desde que nacimos Dios está en control aún de nuestras propias vidas. Lo que ha estado pasando en el transcurrir de los años en nuestras vidas, lo que de alguna manera hemos estado aprendiendo como oficios, como profesiones, como especialidades, Dios lo ha estado permitiendo para que a través de ese tiempo darnos la oportunidad de llegar a conocerle a Él y de recibirle como Salvador personal. Hemos estado trabajando antes de conocer a Jesús como Salvador personal en el mundo secular, pero hemos estado trabajando a la manera del mundo, con las formas y maneras, y posiblemente podemos llamarle hasta mañas tal vez, o malas costumbres que el mundo ofrece el día de hoy en cualquiera de los puestos, engañando tal vez, posiblemente llegando tarde, lo que comúnmente decimos, hacemos como que trabajamos porque hacen como que nos pagan. ¿Por qué? Porque no lo hacemos a la manera de Dios. Y al venir a conocer a Jesús como Salvador personal y tener una relación personal con Él, Dios ahora nos llama a trabajar, a servirle, pero ahora ahí donde estamos, pero hacerlo con la grande diferencia a la manera de Dios. Y la diferencia la hace ahora el que el Espíritu de Dios sea el que tome el control de nuestras vidas. No quiere decir que cuando yo acabo de conocer al Señor Jesucristo e inmediatamente en ese momento, si yo no era maestro, automáticamente ya soy maestro o automáticamente ya soy doctor. No, Dios va a utilizar lo que ya me ha permitido tiempo atrás adquirir en cuanto a conocimientos, en cuanto a especialidades, en cuanto a profesiones, pero ahora al tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo, Dios desea que podamos rendir ahora lo que somos, lo que conocemos, lo que sabemos, rendirlo para el servicio de nuestro Dios. Y esto concuerda con lo que aprendemos en el discipulado. Aprendemos que no es necesario que todo mundo seamos tal vez pastores, o todo mundo seamos misioneros, o todo mundo seamos predicadores, o todos maestros de enseñanza bíblica en relación en una iglesia, sino que en donde cada uno de nosotros nos desenvolvemos diariamente, ahí se encuentra nuestro campo misionero. Dios desea utilizar lo que por su gracia somos hasta el día de hoy, pero usarlo ya no a la manera del mundo, sino ahora utilizarlo a la manera de Dios. Y ese es el primer principio que veíamos, el poder llenarnos completamente de Dios. Es lo que hace Dios con Bezaleel. Bezaleel iba a ser el principal y Aholiab se iba a convertir en un ayudante de él. Y posteriormente más personas, pero ellos iban a ser los responsables directos. Y lo primero que hace Dios es llenarlo de su espíritu. El día de hoy aprendemos en el principio 4 en el discipulado con respecto al Espíritu Santo. No se trata la llenura del Espíritu Santo de tener más y más y más de su Espíritu. Su Espíritu no nos es dado, su Espíritu Santo no nos es dado por medida. Nos es dado totalmente al momento de recibir a Jesús como Salvador personal. Pero la llenura del Espíritu Santo consiste ahora en permitirle que Él controle cada vez más y más y más todas las áreas de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestra vida. Y lo que normalmente realizamos en el mundo secular, que sea Dios quien tome el control de cada una de esas áreas. Entonces podemos ahora pensar a la luz de lo que estamos viendo en estos versículos. Dios elige a dos personas para llevar a cabo la tarea que Él le está encomendando o le está indicando a Moisés. Le da todas las indicaciones, le da las especificaciones, le da el diseño a construir un tabernáculo. Y el propósito es precisamente que sea construido de acuerdo a ese plan. Elige a esas dos personas que ya tenían esos previos conocimientos y sin duda alguna en Egipto los habían estado desarrollando, pero para Egipto, para el mundo en el que se encontraban, no lo estaban haciendo para Dios. Ahora quiere Dios utilizar a esas personas, llenarlas de su espíritu, llenarlas de Dios, para poder utilizarlos para su obra. Y es lo que Dios desea el día de hoy también. ¿Qué habilidad, qué talento, qué don? ¿Qué es la facilidad de las cosas que desarrollamos? ¿Qué se nos facilita? ¿En dónde somos diestros? ¿Dónde nos movemos en el ambiente como pez en el agua? Ahí es donde podemos servir a nuestro Dios, pero la invitación es servir a Dios a la manera de Dios. Y el primer principio es necesitamos llenarnos de Dios. Esto concuerda con la primer meta del discipulado bíblico. Establecer al discípulo en la palabra de Dios. Porque es necesario llenarnos no solamente de conocimiento, sino llenarnos de Dios. Y eso se consigue a través de una relación personal diaria con Él. De irle conociendo, de ir viviendo lo que a medida del tiempo Dios nos va enseñando, irlo aplicando en nuestras vidas. Ir viviendo para poder servir a Dios a la manera de Dios. Por ejemplo, si somos maestros, pues ahora entender que no es por nuestros propios méritos, sino que ahora necesitamos ir al maestro de maestros para aprender cómo desarrollar lo que ya conocemos para servir a Dios, para darle la honra, para darle la gloria, para ser constructores o edificadores de la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. En el Antiguo Testamento era la edificación del tabernáculo. Y en esa edificación del tabernáculo, en Éxodo 25:8, Dios les da el propósito. Lo primero que Dios menciona es el tabernáculo. Y el propósito era habitar en medio de su pueblo. En Éxodo 25:8 dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Era una tienda móvil que iba a tener las características que Dios dio. Pero el día de hoy, ahora, no se trata de edificar un templo o una tienda móvil, sino ahora se trata de que nuestros cuerpos, habla el apóstol Pablo, se convierten ahora en templo del Espíritu Santo. Y es ahí donde Dios desea invitarnos a cada uno de nosotros a poder servir con lo que por la gracia y la obra de Dios, a través del transcurso de nuestra vida, podamos rendirlo a sus pies. Podamos serle útil a Dios, pero en primer lugar necesitamos empezar por ser llenos, llenos precisamente de Dios. Aquí menciona a Aholiab, y lo menciona con tal vez pocas características diferentes tal vez a las que menciona con Bezaleel. Dice, de Bezaleel dice, lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, en artificio de piedras, en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Dice, y he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, y de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. Menciona a Bezaleel como el principal líder y de ayudantes a Aholiab y a cualquier otro que de manera voluntaria quisiera también participar en la edificación del tabernáculo. Aquí nos habla de un líder, del servicio de un líder, pero el servicio de un líder no sería lo mismo sin la ayuda de sus ayudantes. Y aquí necesitamos darle también y reconocer cómo Dios, por su gracia también, en nuestra iglesia ha permitido yo también. Hay un cuerpo de liderazgo, hay un líder principal que Dios le está dando la visión, cómo edificar, cómo construir esa morada, ese plan que ya está plasmado en la palabra, y es por ello que cada ocasión, cuando nuestro pastor nos presenta la palabra de Dios, el propósito es llenarnos de la palabra, llenarnos de Dios, darnos la visión con respecto a la palabra de Dios, pero a la vez invitarnos a cada uno de nosotros para poder participar en donde quiera que nos encontremos para poder servir a Dios. Poder hacer equipo también con nuestro pastor, hacer equipo con los demás líderes, tal vez que le llamamos tal vez líderes intermedios, pero al final de cuentas todos somos servidores de Dios. Ninguno es más importante que otro. ¿Qué es lo importante de ello? El saber que tenemos que servir a Dios a la manera de Dios. Y para ello, Dios de igual manera al líder principal, como a cada uno de los ayudantes, dice la palabra de Dios que le ha dado sabiduría, le ha dado inteligencia. Pero necesitamos primeramente reconocer que lo que nos ha dado es su Espíritu Santo, para que Él sea quien guíe nuestras vidas y lo podamos hacer a la manera de Dios. ¿Quiere servir a Dios a su manera? A la manera de Dios, necesitamos llenarnos de Dios. Pero no solamente eso se requiere. Necesitamos recordar que para servir a Dios, a veces se nos olvida que tiene que ser a la manera de Dios, y servimos según nuestra manera y según nuestra forma de pensar. El segundo aspecto que estaremos viendo, que estaremos considerando, es sirviendo a Dios, pero a la manera de Dios precisamente. Ahora, tanto Bezaleel como Aholiab no fueron invitados a construir algunos edificios o construcciones para los egipcios. No fueron obligados, como estaban sin duda alguna trabajando en Egipto, contra su propia voluntad, posiblemente como una rutina, posiblemente sin hallarle sentido a cada día en el que estaban participando en las construcciones. Ahora es diferente, ahora había que entender que al que se estaba por servir, al que estaba llamando y reclutando para poder servir, era Dios mismo. Y la obra a la que él estaba llamando era la obra de Dios, de su mente y de su corazón. No era lo que estaban ellos haciendo anteriormente en Egipto. Ahora era algo diferente y era algo muy especial. Y eso es lo importante, que muchas veces olvidamos a quién estamos sirviendo. Y posiblemente realizamos las labores o el servicio que estemos realizando pensando que lo hacemos para la iglesia, pensando que lo hacemos para el pastor, para los diáconos, para los líderes, posiblemente para los hermanos en Cristo, cuando realmente el principal propósito, lo que debe ser el motor en nuestras vidas, es saber que lo que hacemos, a donde Dios nos llama a participar en su obra, primeramente es el servicio a Dios. Se da una lista a Moisés larga de lo que había que hacer. Había mucho trabajo también por hacer. Era un trabajo tal vez también pesado. Esto nos pone a pensar también y recordar que cuando estamos sirviendo a Dios, tenemos que ser cada día conscientes de ello. Colosenses 3:17 nos menciona al respecto. 3:17 y el verso 23. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El verso 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. No servimos al hombre, no buscamos reconocimientos humanos. No buscamos, como posiblemente anteriormente el pueblo de Israel trabajaba para Egipto. A veces olvidamos involucrarnos en las actividades de la semana. Venimos al templo, recordamos a Dios, lo adoramos, lo glorificamos, salimos edificados, pero llegamos al inicio de semana, a partir del lunes en nuestras actividades diarias, y parece ser que regresamos a una monotonía, parece ser que regresamos a algo rutinario y olvidamos que nuestra vida ahora es para servir a Dios donde Él nos ha puesto por su gracia. Y buscamos muchas veces el reconocimiento de otras personas, o bien lo hacemos para el reconocimiento muy personal o con otros fines que no son precisamente los fines que Dios nos da. Nuestro servicio va a reflejar de gran manera cómo es mi relación o mi comunión con Dios. Por eso el primer aspecto donde llamamos la atención es si Dios nos ha llamado a servir, pero nos invita a servir a la manera de Dios, es primeramente llenarnos de Dios. Y lo hacemos a través de su palabra. Por eso domingo tras domingo, ocasión tras ocasión, la exhortación constante es a llenarnos de la palabra. Y no con un propósito de solamente adquirir un conocimiento racional, bueno, con respecto a la palabra de Dios, sino para que a medida que le vamos conociendo, podamos tener una íntima comunión con Él. Y esa íntima comunión con Él sea un reflejo en nuestro trabajo, en nuestro servicio a Dios, donde quiera que nos encontremos. En el Salmo 67, el verso 1 y 2, aprendíamos, porque dice la palabra de Dios: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, el propósito para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. A través de nuestro servicio a Dios, a la manera de Dios, Dios va a usar cada día nuestras vidas. Cuando nosotros nos llenamos de su palabra, cuando nos llenamos de Dios, ahí donde nos encontramos, sin duda alguna, día tras día Dios nos va a llenar de oportunidades en los cuales podamos darle la honra y la gloria. Y a través de la manera ahora de desarrollar el servicio, tal vez secular, pero ahora a la manera de Dios, lo voy a hacer no porque me obligan, lo voy a hacer no solamente porque es mi obligación, lo voy a hacer porque ahora lo hago de corazón para Dios. Como leíamos en Colosenses, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Nos vamos a esmerar, vamos a llegar temprano, vamos a esmerarnos en cada cosa que es nuestra responsabilidad estarlo realizando, pero ahora con un enfoque diferente, un enfoque misional, un enfoque con el propósito de buscar alcanzar a aquellas personas que aún no conocen a Dios, que el nombre de Dios sea conocido, que a la manera en la que Dios nos enseña a través de su palabra para poder trabajar o poder servirle, podamos impactar en nuestro alrededor, que las gentes puedan preguntar, ¿por qué eres diferente a los demás? ¿Qué es lo que te motiva a hacer las cosas aun cuando parecen rutinarias o parecen cosas sencillas o parecen que no se te reconoce. Y es la oportunidad que podemos aprovechar para dar a conocer a Dios. Hay algo importante que al ir leyendo más adelante, el capítulo 32, bueno, el 32 nos habla de la situación en la que Moisés, después de bajar de el monte, se encuentra con la situación de que han construido un becerro de oro, pero más adelante, en el capítulo 33, hacia adelante, empieza la descripción de la construcción, de la preparación de cada uno de los utensilios y luego la construcción ya propiamente de empezar a armar lo que es el tabernáculo. Y llama la atención que las instrucciones que Dios le da a Moisés era la construcción partiendo de adentro hacia afuera. Vea en el versículo 7, en el capítulo 31 de Éxodo, empieza a enumerar, le dice, el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo. Empieza a darle las instrucciones de cómo iba a ser el tabernáculo, pero en particular sobre el lugar santísimo, y luego el lugar santo, y luego el atrio. Dios estaba dando la instrucción, primero empieza con lo de adentro hacia afuera. Y es exactamente la manera en la que Dios el día de hoy desea trabajar en nuestros corazones y en el corazón de cada persona. Él desea trabajar primeramente adentro. Desea trabajar en nuestro corazón, hacer la obra en nuestros corazones a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, para luego de adentro brote la obra de Dios hacia afuera. Ese es el propósito también en cada uno de nosotros. Por eso la importancia de llenarnos de Dios. No podemos dar nosotros algo que no tenemos. No podemos servir a la manera de Dios cuando no sabemos cómo da Dios la indicación para hacerlo. Necesitamos edificar de adentro hacia afuera. Y finalmente también el tercer aspecto, no solamente llenarnos de Dios y servir a Dios recordando que a Él es al que le servimos, sino también aprendiendo a descansar en Dios. Del versículo 16, en adelante, empieza a hablarles con respecto al día de reposo. Y qué interesante que primero Moisés les habla por instrucción de Dios al pueblo y les dice en particular a Bezaleel y a Oliab y a las personas que iban a estar participando en la construcción del tabernáculo. Les da las instrucciones. Iba a ser un trabajo arduo, pesado, iba a llevar tiempo, iba a cansar. Inmediatamente después de ello, Dios les hace referencia ahora al día de descanso. Y ese es el tercer principio. No solamente es llenándome de Dios para poder servir a Dios a la manera, es llenándome de Dios, sirviéndole a Dios, sino ahora también descansando en Dios. Estas instrucciones, sin duda alguna, iban a cansar a las personas. Pero aquí es lo importante también, que tenemos que aprender a descansar en el Señor. Necesitamos el descanso físico, sin duda alguna, pero también necesitamos el descanso espiritual. Al estar trabajando en la obra de Dios, al estar participando, posiblemente discipulando, posiblemente como líder de alguno de los grupos pequeños, en algún ministerio de nuestra iglesia, llega un momento en el que físicamente hay cansancio y muchas veces hay cansancio espiritual. Llega a convertirse en, se oye diferente, se oye curioso, pero llega a convertirse en carga. Y Dios no desea que el participar en su obra genere una carga, sino genere en nosotros la bendición de poder saber a quién estamos sirviendo. Y por ello Dios habla aquí con respecto del sábado. El Señor Jesucristo sabía que la obra era extensa y era grande. Cuando habla el Señor Jesucristo, dice la obra, la mies es mucha. La mies es mucha, el trabajo es arduo, el trabajo es grande. La mies es mucha, los obreros pocos. Necesitamos pasar tiempo ahora de descanso con nuestro Dios. Y no se trata de vacaciones físicas o de vacaciones espirituales, si pudiéramos llamarlos, de decir, tomamos un tiempo de descanso de servir a Dios. Nuestra vida está en las manos de Dios. Él tiene el control absoluto en nuestras vidas, pero nosotros no sabemos qué tantos días tenemos de vida. Por eso es la importancia de aprovechar cada oportunidad, cada instante que el Señor nos permite, entre tanto estar aquí en la tierra respirando, para poderle dar la gloria a Él. Sabemos que la obra es grande, sabemos que faltan obreros, pero algo importante es que necesitamos aprender a descansar en Dios. Y ese descanso se consigue a través de una comunión íntima y personal diaria con el Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29, el Señor Jesucristo dijo: "Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas". Es importante el poder también descansar espiritualmente. No descansar de la obra, continuarla, y que en lugar de que se convierta en una carga, se convierta en un gozo, en una bendición, en un privilegio. Hay cansancio físico, para el cansancio físico, un descanso físico. Para el cansancio espiritual es el continuar en comunión personal, íntima con el Señor Jesucristo. Él ha prometido que si llegamos a Él con ese cansancio, Él nos hará descansar. Este capítulo 31 del libro de Éxodo nos presenta por lo menos esos tres principios. Somos invitados a servir a Dios a la manera de Dios. Ya fuimos llamados a salvación y respondimos a ello. Dios cada día va a estarnos llamando a través de diferentes maneras. Va a estar llamándonos a través de diferentes siervos, a través de diferentes exposiciones de su palabra, pero a servirle. Ahí donde estamos, pero a servirle con lo que Dios nos ha permitido que seamos por su gracia hasta el día de hoy. Con lo que Él ha equipado nuestras vidas en profesión, en habilidades, en destrezas, ahora en dones también, en talentos. Pero servir ahora a la manera de Dios. Ya no para construir un tabernáculo físico o un templo móvil, sino ahora para edificar vidas, preparar los corazones donde Dios quiere y desea morar en ellos. Servir a Dios a la manera de Dios requiere que nos llenemos de Dios a través de su palabra. Reconocer que a quien servimos, donde quiera que nos desenvolvamos, lo que hagamos, lo que digamos, es a Dios. Y finalmente aprender a descansar en Dios. Hay mucho trabajo por realizar. No necesariamente salir de la ciudad, del estado, del país, donde Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Dios nos ha dotado de habilidades, de capacidades, pero ahora Él desea que eso sea utilizado. Sea rendido a sus pies para poder servirle a Él y edificar en cada vida una morada para que el Espíritu Santo llegue a esos corazones. Esto es sencillamente lo que es el evangelismo. Hacer que las personas conozcan quién es Dios, cuál es el propósito que Dios tiene. Y una vez que ellos han aceptado a Jesús como Salvador personal, el siguiente paso, ya está el diseño, no hay nada que inventar, no hay nada que modificar después de evangelizar, viene el proceso del discipulado. Es en donde Dios requiere, nos invita con mucho amor, con mucho cariño a que participemos en su obra. Dios nos permita considerar este pasaje y verlo a la luz de nuestras vidas y poder constatar cada día qué habilidades, qué destrezas que en su gracia Dios nos ha permitido para desenvolvernos en el mundo secular. Pero ahora Dios quiere utilizar todo ello, usarlo a la manera suya para que Él reciba toda la honra, toda la gloria, y de esa manera podamos participar en la misión y en la obra que Él tiene. Oremos en esta hora. Bendito Dios, gracias, Padre, por tu palabra, porque a través de ella hablas a nuestros corazones, Señor, y nos invitas a cada uno de nosotros, Señor, a poder participar en el extendimiento de tu reino, Señor, mientras tú nos tienes aquí en la tierra, o mientras tú vienes por tu pueblo, Señor. Gracias porque tú tienes desde antes de la fundación del mundo diseñado el plan, la manera, la forma y, Señor, todos los recursos necesarios, la protección para ellos, Señor. El plan tuyo es completo, Señor. No le falta absolutamente nada. Gracias, Señor, porque nos rescatas. Gracias porque nos haces participantes de los planes que hay en tu mente y que hay en tu corazón, Señor. Que sea tu Espíritu Santo quien siga trabajando en cada una de nuestras vidas para que podamos responder en obediencia a ti, Señor, y poder servirte. Gracias, Señor, por esa bendición que nos permites de poder participar en tu obra. Que lo podamos hacer, Señor, llenándonos cada día de ti. Que seas tú, Señor, a través de tu palabra quien esté llenando nuestras vidas. Que seas tú, Señor, que sepamos que es a ti a quien estamos sirviendo. Y finalmente que podamos reconocer que necesitamos cada día estar en comunión con el Señor Jesucristo. Comunión contigo, Señor, a través del Señor Jesucristo, para el descanso de nuestras almas. Gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas y por lo que harás. Nos encomendamos y quedamos en tus manos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.